Bueno, vamos a continuar con el segundo de los grandes bloques, que es el de la gobernabilidad. Y la primera pregunta que tengo preparada para vosotros es muy sencilla de contestar. ¿Creéis que según está la situación a día de hoy, son inevitables unas terceras elecciones? Quiero decir, a sabiendas de lo que va a hacer el Partido Socialista, ¿os veis votando en 2 meses? ¿Creéis que al final el PP preferirá convocar elecciones por sacar más rédito? ¿Cómo lo veis? José.
Pues no lo sé. Yo creo que hay posibilidades de que no haya elecciones, de que dentro del PSOE se imponga la abstención, pero también hay muchas posibilidades de que no consigan dar un volantazo. Es un cambio de dirección tan grande y supone un cisma tan enorme con gran parte de la militancia que a lo mejor no son capaces de imponerlo. Y con lo cual,
Según tu
bueno,
visión, ¿ahora mismo España está en manos del PSOE?
total, bueno, llevamos muchos meses. Es decir, el PSOE lleva muchos meses siendo alrededor del cual se pivota una decisión u otra. Es el PSOE quien va a decidir si vamos hacia la izquierda o hacia la derecha. Es el PSOE quien decide si Mariano Rajoy tiene presupuestos este año y el que viene o si hay elecciones. Es el PSOE.
Vale, Nico, ¿cuál es tu opinión?
Que yo creo que definitivamente no vamos a ir a unas terceras elecciones. Al PSOE no le conviene ir a unas terceras elecciones, más en el estado en el que están, y que el PP, haciendo gala de su mentalidad conservadora, de ideas conservadoras, va a querer quedarse como está y eso sí, a cambio va a exigir al PSOE al menos 3 años de tranquilidad vía presupuestos.
Albert, ¿terceras elecciones, sí o no? No lo que tú prefieres, sino lo que crees que va a pasar.
Yo pienso que, por desgracia, no.
Sea, que tú crees que al final se producirá la abstención
De
y...
una parte del grupo socialista solo. Pienso que no todo el grupo va a votar abstención, solo una parte.
¿Vosotros, Nico y José, también pensáis que se va a abstener el PSOE al final?
No lo sé. Hemos visto ya tantas cosas que todo es posible. Lo que está claro es que faltan 3 semanas. Es decir, la decisión va a ser pronto. Y tienen que correr. Y tienen que ponerse de acuerdo muchas gentes. Entonces no sé, no sé qué va a pasar. Yo no apostaría ya por nada.
Vale,
Hombre, yo creo que no se han contemplado una posibilidad que sea que el Grupo Socialista en el momento de la votación salga del Congreso.
pero eso en la práctica es una abstención.
¿Y eso para qué sirve? ¿Eso sirve para aprobar unos presupuestos? Quiero decir, lo han dicho hoy algunos representantes del PP, de nada sirve que salga adelante un gobierno que no tenga un mínimo de apoyo después.
No, 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 por supuesto, pero el hecho de ir a la elección de presidente de gobierno, el que salga, que yo creo que lo que más va a perjudicar al PSOE no es que negocie los presupuestos con el PP o que negocie con PP Ciudadanos, sino la elección de Rajoy como presidente. Y yo creo que saliendo del Congreso en el momento de la votación se puede llegar a evitar el impacto que provocaría en sus militantes
Albert,
el tener que abstenerse.
yo creo que la gente, ese tipo de gestos, ya no se los traga. Perdóname, la gente sabe muy bien lo que significa cada cosa.
Vale, José, un momento. Primero, era Nico,
Ay, perdona,
no
Nico.
despistemos a nuestros usuarios. Y me
Perdona, Nico,
gustaría
también.
hacerle una pregunta. Ahora continúas, José, porque me parece muy interesante la aportación que estabas haciendo. Pero quería preguntarle a Nico, antes de que se me olvidase, tú dices que quedándose fuera en el momento de la votación, el PSOE puede evitar un poco la imagen que daría apoyando a alguien como Rajoy, aunque sea con una abstención. Quizás
Exacto.
tiene una opción que sería aceptar la abstención a cambio de pedir otro candidato en lugar de Rajoy, pero imaginemos que se da el caso que tú dices, que únicamente se presenta Rajoy y el PSOE dice, venga, va, nos quedamos fuera, no estamos en el momento de la votación y nadie puede decir que somos los que hemos provocado que esté Rajoy. ¿No crees que después de un año, con los españoles pendientes de las últimas noticias y del Congreso de los Diputados, un hastío generalizado, los españoles no verían al Partido Socialista con una peor imagen porque daría la sensación de que no les importa la gobernabilidad de España?
Mira, yo creo que a estas alturas el PSOE, la imagen del PSOE no va a caer más de lo que está ya. Yo creo que ha llegado ya a su suelo y ya lo que tienen que hacer es aclararse, organizarse y que en unos años el Partido Socialista pueda volver a su posición de alternativa de gobierno.
Vale, José, volvemos contigo. Perdona que te por haberte cortado. Y sí, te confirmo que es Nicole que acaba de hablar. Estabas comentándonos algo sobre las declaraciones que habían hecho en el Partido Popular estos últimos días, ¿no? Si no recuerdo mal.
Partido Popular está muy fuerte y el Partido Popular no quiere un voto para ser luego derribados un mes después. Ellos quieren tener un gobierno sólido y o tienen eso o van a forzar las terceras elecciones porque les conviene. Creo que eso está muy claro. En cuanto al Partido Socialista, el Partido Socialista me queda mucho por caer. Mirad, en las últimas encuestas está en un 22, 23%. Yo solo os digo que esperemos 10 días más y lo veremos en un 16, 17, 18.
Vale, ahora que sacas el tema de las encuestas, que bueno, están últimamente en entredicho porque como hemos tenido tantas elecciones este año, hemos podido constatar pues de todo con las encuestas. Me gustaría preguntaros si creéis que en general, analizando desde el año 78 hasta el día de hoy, en general, ¿cómo definiríais a España? ¿España es de izquierdas, es de derechas, es de centro? ¿Qué es España y qué quiere España? Albert.
Más que de izquierdas, de derechas, España es plural porque no hay ninguna. Bueno, la geometría parlamentaria es lo que denota. Entonces hay dos elecciones: o giramos a la izquierda, ay, a la derecha, y nos cerramos en plan búnker a cualquier amenaza, se llame Convergencia, se llame Esquerra o se llame Podemos, o giramos hacia estas fuerzas para integrarlas en el sistema parlamentario español y en la vida política española y les abrimos la puerta.
Nico.
Pues yo creo que comparto esta visión que tiene Albert. Yo creo que España mayoritariamente es de centro, que gira a la izquierda, a la derecha, dependiendo de las circunstancias del país, económicas y sociales.
José, como representante de lo que algunos ahora llaman extremo centro, ¿tú qué opinas?
Hombre, yo opino que somos. En general somos un país de centro izquierda. Europa en general es bastante de centro izquierda, en el sentido de que estamos muy acostumbrados al estado de bienestar, a unas prestaciones y no queremos perderlas. Entonces, más que liberales en el sentido clásico, somos socialdemócratas. Estamos un poquito más orientados hacia la izquierda. El problema de España es que hay otra variable, que es la variable territorial. Y ahí sí que estamos muy desestructurados. Hay pocos países en el mundo que les pase lo que decía antes Albert, que de 350 diputados pueda haber 30 o 40 que quieran la independencia de varios territorios de ese país. Es una auténtica, un problema muy serio y creo que no lo hemos afrontado. Entonces, en España se sobrepone a la división derecha-izquierda, la división centralista-nacionalista, con lo cual somos un país muy complicado de gobernar.
Vale, vamos a pasar ahora a otro tema. Hablando un poco de los partidos políticos, bueno, como sabéis, desde el pasado 20 de diciembre, pues ha habido una irrupción bastante fuerte en el Congreso de los Diputados de dos partidos nuevos, tanto de Podemos como de Ciudadanos. Estos partidos se presentaron en su día a las elecciones abanderando el cambio. Cada uno con su modelo característico y bastante confrontado por otra parte. Un año después casi, ¿creéis que realmente se ha producido este cambio? ¿España se dirige hacia algún tipo de cambio? ¿Este cambio que tanto han cacareado ambos partidos al final ha sido un cambio, es un cambio bueno? ¿Se ha desinflado? ¿Qué hay del cambio? Porque al final parece que la palabra cambio aparecía en los eslóganes de los cuatro partidos mayoritarios, cada uno usándolo a su antojo, pero no sé si ha sido una moda pasajera o creéis que de verdad España está cambiando y hacia dónde nos dirige este cambio, José.
Yo creo que el cambio ha fracasado. Había una posibilidad real, la tuvo Podemos, la tuvo Ciudadanos y los dos la han dejado pasar. Podemos ha quedado en una esquina muy importante, en un 20, 25% como mucho de los votos, muy, muy importante, pero no deja de ser un extremo del espectro político. Y Ciudadanos, quizás por falta de valentía, por falta de arrojo, por no comprometerse demasiado, pues se ha quedado reducido a la mitad. Los partidos grandes, sobre todo el PP, han parado el cambio.
Nico, ¿qué opinas tú del cambio?
Pues yo no estoy de acuerdo, José Albert. Yo creo que la irrupción de estos nuevos partidos en el Parlamento y en la vida social y cotidiana española está haciendo que los nuevos partidos afronten ciertos temas que antes los tenían aparcados, tales como los casos de corrupción o ciertos detalles que tienen en cuanto a la comunicación de sus propuestas y de sus políticas.
O sea, que tú crees que el cambio, aunque no ha sido tan radical como se presuponía, sí que lo que han forzado estos partidos es a ponerse un poco las pilas a los tradicionales, ¿verdad?
Sí, yo creo que a partir de ahora yo creo que vamos a ver un nuevo PSOE y un nuevo PP, que son los considerados partidos tradicionales en nuestro país y mayoritarios.
Es muy, muy interesante el enfoque que aportas, porque lo que nos estás dando a entender es que realmente el cambio no ha sido un cambio político, sino ha sido un cambio en la sociedad. O sea, ha cambiado la manera en la que los ciudadanos examinan a los políticos y entienden la política. Es eso lo que quieres decir, ¿no?
Exacto.
Vale.
Yo creo que es la propia sociedad la que está obligando a los partidos a adaptarse a la nueva situación.
Entendido. Vamos a pasar ahora con Albert, y sí, te voy a recordar ahora a ti, Nico, que has llamado José Albert a José Salver. Yo ya empiezo a sufrir un poco, porque en una de estas me llaméis Pensador a mí. Un saludo a Pensador, si nos está oyendo. Albert, ¿qué opinas tú del cambio, del famoso cambio?
Bueno, a ver, yo parafrasearé un poco a Iglesias y diré que el cambio realmente ha llegado un poco para quedarse. Quizás no en las formas, en cuanto a Podemos, Ciudadanos, Unidad Popular, llámale como quieras, sino un poco, como decía Nico, en lo que son todas las formas de hacer, la forma de evaluar, la forma de actuar de los diferentes partidos. Yo pienso también que sí que es verdad que, bueno, no considero que el cambio haya fracasado, como apuntaba José más o menos así, no sé si era textualmente o así. Simplemente creo que el cambio se ha adaptado un poco, es decir, Colau también empezó con muchísima fuerza de rompedora, Colau ha visto que no tiene mayoría para imponer sus tesis y Colau es un ejemplo de mujer que sabe negociar sus políticas, pero su fondo no cambia, es decir, su fondo de remunicipalizar muchos servicios como guarderías, como empresas del agua, de abastecimiento, algunos sectores pequeños eléctricos de algún barrio alejado. Claro, hablo de Barcelona porque es lo que más conozco. Pues pienso que el cambio de fondo sí que persiste. Lo que pasa es que a lo mejor su radicalismo de forma, cuando empezaron, ha cambiado un poco. Se ha sabido adaptar, vaya.
Genial. Vamos a hablar ahora. Me gustaría que la siguiente pregunta la resolviéramos de la siguiente manera. Yo quería saber vuestra opinión sobre el principal error que ha cometido cada uno de los partidos, de los cuatro partidos mayoritarios, en el último año. Entonces voy a plantearos el nombre del partido y os voy a dar paso a cada uno de vosotros para que en una única frase, muy importante, Albert sobre todo, que menudos mítines nos sueltas, en una única frase me defináis el mayor de los errores de cada uno de los partidos, ¿vale? Empezamos con Nico y el Partido Popular.
Yo creo que el Partido Popular peca de falta de comunicación.
José.
Ninguno. El año del PP ha sido perfecto para él.
Albert.
Yo pienso que es una falta de credibilidad.
Vale, vamos a pasar ahora a Ciudadanos. Albert.
Posiblemente Ciudadanos, su mayor error es bailar siempre entre dos aguas.
Nico.
Estoy de acuerdo con Albert.
José.
Pues yo iba a decir algo parecido. La tibieza, el no ser radical en las formas, siendo moderado en el fondo. Ha sido muy tibio y no se puede estar en el centro siendo tibio.
Pasamos ahora a Podemos, José.
Podemos ha dado muchas voces y ha asustado a demasiada gente.
Albert.
Yo pienso que Podemos ha pecado de un extremo de soberbia, inicial sobre todo.
Nico.
De soberbia y de quizás de girar todo en torno al líder.
Y ya por último nos queda el Partido Socialista, que nadie se nos ofenda, en los próximos debates hablaremos de más partidos, vamos a intentar pues traer a representantes de partidos nacionalistas, vamos a hablar del PACMA, no os preocupéis que va a haber sitio para todos. En cuanto al PSOE, ¿cuál ha sido el mayor de sus errores, Nico?
El mayor error del PSOE, yo creo, y eso, además creo que es un error que tienen desde siempre,
se ha quedado mudo.
No, es que estoy pensando en las palabras. El no reconocer cuando ha perdido. de estar siempre a expensas, y perdona que me explañe demasiado, a expensas de que el PP no consiga mayoría absoluta.
Albert.
Yo pienso que el mayor error del PSOE es la falta de un liderazgo claro y de no respetar al líder como única voz del partido.
José.
No han tenido un mensaje uniforme, cada uno ha ido por su lado. No han tenido un mensaje coherente y único.
Genial, pues con esto concluimos este bloque y ahora empezaremos el siguiente.